La Voz de América presenta.
Presidente Trump abre diálogo con Canadá y China tras suspender imposición de aranceles a México. Estados Unidos aumenta presión sobre Panamá respecto a la presencia de China en el canal. El secretario de Estado Marco Rubio asume la dirección de la Agencia para la Cooperación Internacional USAID. Elon Musk confirma que trabaja en su cierre. Y la Guardia Nacional de Texas reporta los primeros arrestos de migrantes junto a la patrulla fronteriza desde el 20 de enero.
¿Qué tal? Comenzamos el Mundo al Día con la noticia de que el presidente Donald Trump postergó la imposición de aranceles a México. La decisión llega después de una comunicación telefónica que sostuvo con su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum, en la que ella debió hacer un compromiso. Jacopo Luzzi tiene los pormenores desde la Casa Blanca. Jacopo, explícanos en qué consiste este entendimiento.
Bueno, Yasmín, hablamos de una pausa a los aranceles del 25% que Trump estaba listo a imponer a México para dar espacio ahora a un mes de negociaciones entre las partes, lideradas por el secretario de Estado Marco Rubio, y que pueda esto concretarse en un acuerdo al final entre los dos países sobre la entrada ilegal de migrantes y drogas a Estados Unidos. En un mes, la cuestión podría regresar a la mesa, según el presidente Donald Trump.
Estados Unidos y México lograron un acuerdo para retrasar por un mes la imposición de aranceles del 25% al país norteamericano, que debían entrar en vigor el martes.
La presidenta Sheinbaum es una mujer, me cae muy bien. Hemos tenido buenas relaciones, pero tenemos que impedir que entre el fentanilo, me caiga bien o no, y tenemos que impedir que entren los inmigrantes ilegales.
Trump también habló este lunes con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, cuyo país ya anunció aranceles de represalia del 25% a los productos estadounidenses.
Esta es una guerra contra las drogas, no una guerra comercial.
Por ahora no se esperan avances en este frente, dijo Trump, mientras los expertos advierten que se verán consecuencias.
Lo primero es que los precios serán más altos. El costo de importar bienes de estos países será más alto, por lo que es probable que eso se traslade de alguna manera a los consumidores.
Entre tanto, China prometió responder a los aranceles del 10% y llevar a Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio. Trump aseguró que si no se puede encontrar un acuerdo con Beijing,
pero eso fue solo una salva inicial. Si no podemos llegar a un acuerdo con China, entonces los aranceles serán muy, muy sustanciales.
Trump dio señales de que Europa podría ser pronto su próximo objetivo de aranceles. Los líderes europeos respondieron el lunes que una guerra comercial con Estados Unidos desestabilizaría las economías de ambos lados del Océano Atlántico.
En la tarde, Jasmine, Trump y el primer ministro de Canadá tuvieron una segunda llamada, y ahora en X, Justin Trudeau dijo que los aranceles se suspenderán por 30 días mientras los dos países negocian. Entre tanto, Canadá implementará su plan fronterizo de 1.300 millones de dólares para fortalecer su frontera con Estados Unidos, utilizando más patrullas, casi 10.000 unidades y tecnología. Esto será una cooperación con Estados Unidos para detener el flujo de drogas como el fentanil.
Gracias, Jacopo. Y en México, la presidenta Claudia Sheinbaum ya había anunciado retaliación contra Estados Unidos, al igual que Canadá, pero desistió tras este acuerdo con Donald Trump. Hatsiri Sánchez nos envía el reporte desde Ciudad de México.
Con 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, Claudia Sheinbaum buscará frenar el paso de drogas a Estados Unidos, mientras que ella pidió a su homólogo estadounidense frenar el paso de armas de alto poder hacia México, las cuales han fortalecido a los cárteles.
Él hizo varias propuestas y finalmente pues llegamos al acuerdo que está en el acuerdo que se puso, de poder poner más guardias nacionales en la frontera norte para proteger la frontera y evitar el tráfico de drogas, y en particular el tráfico de fentanilo, de México hacia Estados Unidos.
Sheinbaum señaló que sostuvo este lunes una charla telefónica con Trump y que en la negociación estuvo presente todo su equipo de trabajo. Como parte de los temas que se abordaron, la presidenta mexicana pidió que se respetara la soberanía de su país.
Y al final, desde el principio le planteé que en el caso de seguridad pusiéramos a los equipos a trabajar, que no se trata de... O sea, que se trata de colaborar, como siempre lo hemos dicho, coordinarnos, sin perder la soberanía, con respeto a nuestros territorios y a nuestro ámbito de actuación.
En tanto, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó la disponibilidad de la presidenta de México para sanar las relaciones con Estados Unidos.
Decir que lo que logró hoy la presidenta pues es algo totalmente insólito. Esto es imposible, ¿verdad? Entonces, presidenta, yo sí te felicito. Un orgullo.
Ambos países acordaron la instalación de mesas de trabajo permanentes y garantizaron el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Hatsiri Sánchez, Voz de América, México.
Y presionando la firma de un tratado de libre comercio con México, Ecuador anunció la imposición de un arancel del 27% a los productos importados desde México. El presidente Daniel Noboa explicó que la medida busca promover la industria nacional y asegurar un trato justo para los productores ecuatorianos. De enero a noviembre, para contexto, del año pasado, Ecuador importó 573 millones de dólares en bienes, pero exportó solo 337 millones, de acuerdo con cifras del Banco Central. Y en su gira por Centroamérica, el secretario de Estado Marco Rubio lanzó una advertencia a Panamá sobre la influencia de China. Celia Mendoza sigue de cerca la agenda del secretario por la región. Celia, ¿cuál fue el balance de su reunión o de su paso por Panamá y qué se sabe de su reunión con el presidente Bukele?
Yasmín, precisamente el secretario de Estado durante su primera visita en las horas de la mañana a un negocio en San Salvador habló acerca de lo que él asegura es un mensaje firme, pero que será parte de estas conversaciones que avanzarán. Indicaron que de no cambiar su posición Panamá en lo que respecta a la influencia de China en el canal de Panamá podrían tener consecuencias. No dijo exactamente cuáles serían, pero el gobierno de Donald Trump ya ha mostrado cómo podría manejar la situación con otras naciones, mientras que en las próximas horas se espera que tengamos más detalles de lo que ya se está llevando a cabo y es una reunión justo con los miembros del equipo de la comitiva del presidente Nayib Bukele.
En su primera gira como secretario de Estado, Marco Rubio presenció un vuelo de repatriación desde Panamá a Colombia.
Este es un programa que demuestra cómo la cooperación con nuestros fuertes aliados aquí en Panamá puede ayudar a detener el flujo de migrantes.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ofreció ampliar el acuerdo del pasado 1 de julio con Estados Unidos para frenar la migración. Rubio también visitó el canal de Panamá y pidió cambios inmediatos sobre la influencia china en el canal, argumentando que China podría cerrar la ruta marítima en caso de conflicto con Estados Unidos. El presidente Donald Trump, desde Maryland, también se refirió al dominio chino.
No creo que sean necesarias las tropas en Panamá. Lo que Panamá ha hecho es terrible en lo que respecta a la seguridad financiera de esta parte del mundo. Y como saben, el 70% de las señales del canal de Panamá están escritas en chino. Eso no está bien, no fue concebido para China.
A lo que Mulino respondió.
En este sentido, hice las voces de descargo, abriendo, por supuesto, las consideraciones para que el equipo técnico del canal con el que Estados Unidos designe, conversen al respecto y puedan aclarar todas las dudas que puedan seguir teniendo. El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la ruta de la seda, de Belt and Road Initiative, no será renovado por mi gobierno.
Esto, según el secretario de Estado, es el primer paso en lo que será una relación amigable con Panamá, a pesar de que indicó que Washington seguirá de cerca sus acciones. Al mismo tiempo, se espera una auditoría que estaría dándose muy pronto acerca de dos puertos que se encuentran en esta zona bajo el control de China. Mientras tanto, el secretario de Estado saldrá de El Salvador la mañana del martes, parará en Costa Rica y llegará en la tarde aquí a Guatemala.
Celia, y precisamente durante su gira, el secretario Marco Rubio asumió como director interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, justo horas después de que el asesor de la Casa Blanca, el multimillonario Elon Musk, anunciara un plan para desmantelar el organismo. Yair Díaz nos trae el informe.
Luego de que en una transmisión en vivo por X, el multimillonario Elon Musk, asesor del gobierno de Donald Trump, afirmara que el presidente estadounidense planea cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó desde El Salvador que él fue nombrado administrador interino de esta organización.
USAID no es una entidad no gubernamental independiente, es una entidad que gasta el dinero de los contribuyentes y necesita gastarlo, como dice el estatuto.
Aunque los empleados de USAID recibieron instrucciones de no acudir a su sede en Washington, el secretario apuntó que hay funciones de USAID que continúan.
He delegado esa autoridad a alguien, pero me mantengo en contacto con él. Y nuevamente nuestro objetivo era entrar y alinear nuestra ayuda exterior con los intereses nacionales.
Para el analista Jairo Libreros, el posible cierre de USAID podría tener un impacto significativo en el mundo. La agencia distribuye más de 40 mil millones de dólares en ayuda globalmente y su posible separación afectaría programas clave en áreas como la lucha contra la pobreza, la salud pública y la seguridad, entre otros.
Este tipo de problemas se van a sentir de manera inmediata, ya mismo, porque muchas de esas organizaciones, muchos de esos consultores ya saben que están sin plata para financiar proyectos. El impacto se sentirá muy fuerte en 2 o en 3 meses.
La página web oficial de USAID y sus redes sociales permanecen cerradas. Mientras tanto, la administración de Trump está considerando incorporar a USAID al Departamento de Estado. Yair Díaz, Voz de América.
Y cambiamos de información y nos vamos para la frontera con México, donde la Guardia Nacional de Texas reporta las primeras detenciones de migrantes en conjunto con organismos federales. Esto desde la posesión del presidente Donald Trump. Laura Sepúlveda nos envía el informe.
Acompañado del ser fronterizo Tom Homan, el secretario de Defensa Pete Hegseth visitó este lunes la base militar de Fort Bliss, en El Paso, Texas, desde donde destacó la labor de uniformados en la zona. Entre tanto, el gobernador Greg Abbott anunció cooperación entre Texas y el gobierno federal para controlar la entrada irregular de migrantes.
En un acuerdo que firmé entre Texas y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Trump, se le otorga a la Guardia Nacional de Texas el poder que tienen funcionarios de inmigración para realizar arrestos de inmigrantes efectivo inmediatamente.
La Constitución estadounidense determina que solo el gobierno federal tiene competencia de protección de las fronteras, a menos que el presidente declare que hay una invasión, lo que hizo Donald Trump al asumir el pasado 20 de enero.
Desde que el presidente Trump asumió el cargo, hemos tenido una disminución del 93% en los cruces fronterizos. Nos estamos poniendo a trabajar para sacar a todos estos malos de aquí, un montón de basura, y vamos a poner al pueblo estadounidense primero.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Texas expresó preocupación.
Va a resultar en la discriminación por perfil racial, va a resultar en la separación de familias, va a resultar en miedo y desconfianza en las autoridades, en las comunidades de color y las comunidades fronterizas.
La cooperación para facilitar, no para procesar detenciones en Texas, ha tenido lugar desde hace tiempo. El nuevo convenio expande los alcances de autoridades estatales para procesar a migrantes con fines de deportación. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Negocios y escuelas alrededor de Estados Unidos se sumaron a la convocatoria de Un Día Sin Migrantes, una protesta nacional que busca visibilizar el impacto de la comunidad migrante y rechazar las redadas de ICE. Alex Segura tiene la historia.
Miles de personas protestaron este domingo en el centro de Los Ángeles contra las deportaciones masivas impulsadas por el gobierno de Donald Trump, bloqueando una autopista durante horas como antesala a la jornada de protesta.
Chicos, porque la unión hace la fuerza y si todos nos unimos, chicos, vamos a demostrarle a Estados Unidos que no somos ninguno delincuente, que nosotros venimos a trabajar.
En la frontera entre Texas y México también hubo movilizaciones.
Creo que la deportación masiva es el mayor problema en este momento. Mi gente merece estar aquí. Somos nosotros quienes hacemos que este país avance.
Las ausencias también se reflejaron en las escuelas, donde miles de niños inmigrantes se quedaron en casa, según los grupos organizadores de la jornada. Sin embargo, para algunos economistas, esta protesta puede poner en riesgo los trabajos de los inmigrantes indocumentados en el largo plazo.
Si los inmigrantes ilegales comienzan a hacer esto muy seguido, donde dejan de trabajar, Estados Unidos se puede adaptar, ya tienen lugar varias opciones donde pueden sustituir los ilegales.
Aún no hay informes sobre el impacto de esta convocatoria a nivel nacional, pero los organizadores han conseguido uno de sus objetivos: poner en el centro del debate la importancia de la fuerza laboral inmigrante. Alex Segura, Voz de América, Los Ángeles, California.
Este fin de semana, más de 150 militares de Estados Unidos llegaron a la estación naval de Guantánamo en Cuba para reforzar las operaciones de detención y deportación masiva de migrantes ilegales bajo la orden del presidente Donald Trump. Se espera adicionalmente el envío de 1,000 soldados más. El objetivo, preparar el centro de detención para recibir hasta 30,000 migrantes. Guantánamo, recordemos, es conocida por albergar a los prisioneros más notorios, incluidos sospechosos de terrorismo. También ha sido objeto de controversia por las condiciones de detención. Usted no se mueva, porque cuando regresemos desde Florida, activistas toman medidas para proteger a venezolanos tras la derogación del TPS.
Se nos acabaron las esperanzas, muchachos.
Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada.
Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar.
Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes.
La Voz de América habló con el director.
Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente, y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre, porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida.
Equipos de rescate comenzaron a levantar los restos del avión y del helicóptero que colisionaron en el río Potomac el miércoles pasado, dejando 67 personas muertas. Ya se han recuperado dos cajas negras y se conocen algunos detalles del siniestro. La caja negra del avión de American Airlines reveló que este volaba a 325 pies de altura en el momento del impacto. Además, se conoce que los controladores aéreos efectivamente alertaron al helicóptero 2 minutos antes del choque. Hasta ahora se han identificado 55 de los cuerpos. Pasamos a Florida, donde activistas anunciaron acciones legales para proteger a los venezolanos impactados por la revocatoria del estatus de protección temporal, conocida como TPS por sus siglas en inglés. José Pernalete nos informa.
Este lunes, organizaciones sin fines de lucro del sur de Florida comenzaron a preparar demandas contra la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar el TPS a cientos de miles de venezolanos.
Nosotros estamos trabajando con LULAC, estamos creando concilio de venezolanos. Ya hemos organizado 5 concilios desde la mitad de la Florida hacia abajo, pero estamos haciendo un llamado también para otras organizaciones que se quieran sumar.
Son más de 100 organizaciones hispanas, más que hispanas, pro inmigrantes, personas estadounidenses, y son ellos los que nos están ayudando y nos han guiado en todo este proceso.
Para el abogado de inmigración Ángel Leal, hay dos vías de argumento en las demandas contra la revocatoria del amparo, protección otorgada por el entonces presidente Joe Biden.
Hubo una extensión que se había publicado el 17 de enero por la administración anterior.
se puede argumentar que ya eso se había publicado y que se debe respetar. También se puede argumentar que las condiciones en Venezuela no han cambiado de tal manera que los nativos o ciudadanos venezolanos no corran peligro de ser devueltos a Venezuela.
Al respecto, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en el programa Meet the Press de NBC que este programa migratorio fue objeto de abuso.
Así que estamos poniendo fin a esa extensión de ese programa, añadiéndole algo de integridad. Y esta administración está evaluando todos nuestros programas para asegurarse de que realmente sean algo que beneficie a Estados Unidos para que no beneficie a los criminales.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
La reciente visita a Caracas de un enviado especial de la Casa Blanca que regresó a Estados Unidos con 6 estadounidenses liberados de prisión ha desatado todo tipo de reacciones en Venezuela. Álvaro Algarra nos amplía.
La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, afirmó este lunes que conversó con el enviado de la Casa Blanca, Richard Grenell, quien durante su reciente visita a Caracas se reunió con el gobernante Nicolás Maduro. Machado afirmó que Estados Unidos está muy claro de que el gobierno de Maduro es una amenaza para la seguridad hemisférica y para la seguridad interna de esa nación.
Esta administración tiene 13 días y hay enormes referencias a la situación venezolana por múltiples de los representantes y responsables hacia el caso de Venezuela en esta administración en estos días, incluyendo el propio presidente Trump. Y ha sido muy claro de que aquí no hay negociación.
El internacionalista Gerson Rebanales subrayó la importancia de la capacidad de negociación del presidente Donald Trump para manejar la política exterior estadounidense.
Si él envió un enviado, bienvenido sea. Porque estoy seguro de que por la vía de las negociaciones es donde se le puede dar una solución a esta situación donde estamos viviendo.
Durante el fin de semana, Maduro calificó como positiva su reunión con Grenell y añadió que el futuro de las relaciones políticas entre ambos países dependerá en cómo se cumplan los temas dialogados.
Vamos a un nuevo inicio de relaciones históricas donde lo que haya que rectificar se rectifique. Y lo que haya que hacer, se haga en el marco de respeto.
El gobernante venezolano Nicolás Maduro anunció en 2019 el rompimiento de relaciones con Estados Unidos, luego que el gobierno de Donald Trump, en su primer mandato, reconoció al jefe legislativo, Juan Guaidó, como presidente interino. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
En breve, el gobierno Ortega Murillo asume un nuevo periodo en el poder en Nicaragua tras reformar la Carta Magna para eludir elecciones presidenciales.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas, tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Dale. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos?
Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora, tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América.
Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y VTV.
El tema que más nos convoca es el tema de la violencia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Las 6 víctimas del trágico accidente de un avión en Filadelfia han sido identificadas por la empresa mexicana Jet Rescue Air Ambulance. La avioneta, que transportaba a una paciente pediátrica y a su madre, se estrelló el viernes por la noche en un vecindario de esa ciudad. Las personas a bordo eran mexicanas y murieron en el siniestro, incluyendo a un piloto, copiloto, un médico y un paramédico. También se reporta una séptima víctima mortal, quien se desplazaba en un automóvil. 22 personas permanecen heridas. Esta semana entra en vigencia la reforma a la Constitución de Nicaragua, que básicamente extiende a 6 años el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Donaldo Hernández nos informa.
La oposición nicaragüense rechaza la decisión de la Asamblea Nacional de cancelar las elecciones presidenciales previstas para noviembre del año 2026 como parte de las reformas a la Constitución Política.
Esto significa y denota el temor que le tienen a los ciudadanos nicaragüenses, demuestra la falta de apoyo popular que tienen en las bases.
Luis Blandón, presidente del partido opositor Unamos, considera que la reforma constitucional que entra en vigencia esta semana deja por fuera a otras corrientes políticas.
Nosotros desde la oposición seguimos creyendo que para lograr la transición eso pasa por lograr elecciones justas, libres y competitivas.
Bajo constitución no va a haber la posibilidad de que una estructura liberal o conservadora o de cualquier otra ideología pueda asumir el Estado desde sus propias bases ideológicas.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, ahora nombrados copresidentes de Nicaragua, gobernarán hasta enero de 2028.
El periodo de las autoridades electas por el voto popular en las últimas elecciones generales, municipales y regionales deberá ampliarse para cumplir con el periodo de 6 años que establece la Constitución Política de Nicaragua.
La Organización de Estados Americanos ha rechazado la nueva Constitución nicaragüense. Donaldo Hernández, Voz de América.
Lo invitamos a que se quede con nosotros, hacemos una breve pausa y ya regresamos.
No he visto un peligro en la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Telefuturo.
El problema que se va acentuando se llama libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Mama, разрушение на Украине, кошмар.
Там была ракета. Ракета или бомба?
Я сподіваюся, що, ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться.
Ми перестали бачити.
Ми свою молодість не повернемо.
Предположен, непредсказатель.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Vencer la autocensura, poder mantener los medios abiertos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TVB.
Expuestos a una vulneración de sus derechos básicos.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Cuándo se acabará el crudo invierno que por estos días castiga aquí en Estados Unidos? Pues la respuesta no está muy clara. Este año, dos marmotas que predicen el estado del tiempo nos dejaron con más preguntas que respuestas. Les cuento. En Staten Island, la marmota Chuck no vio su sombra, lo que significaría una primavera temprana. El asunto es que en Pensilvania, su colega Phil sí vio la sombra y esto pronostica 6 semanas más de frío. Pues parece que solo el tiempo dirá quién tiene la razón. Por el momento los dejamos con estas imágenes. Les informó Yasmín López. Gracias por acompañarnos en El Mundo del Día.